Estás escuchando el episodio 33 de Maciosare Podcast. 33, Luis Mario, la edad de Jesucristo, güey.
Ah, güey, perfecto para crucificarnos, güey, con un excelente tema, güey.
El día de hoy, queremos nada más recordarles que ya está en Facebook el grupo de Maciosareños.
Sí, señor.
Ahí donde vamos a estar subiendo de qué se va a tratar el tema, memecillos, cosillas, ahí creciendo la comunidad. Y pues varias sorpresas que les tenemos preparadas, que no es cierto, pero vamos a
decir. Se vienen cosas grandes.
Sí. Y pues no sé, güey, ¿de qué vamos a hablar este episodio, güey?
Este episodio vamos a hablar de un mujerón. Ahora sí que es una, pues para mí fue una persona con bastante apegada a sus principios. Eso es por lo menos lo que nos enseña la historia, güey. Yo me atrevo a llamarle la primera mexicana, güey. Doña Josefa Ortiz de Domínguez, güey.
Ok, entonces, pues, los dejamos con el episodio 33 de Maciosare Podcast.
Sí, señor.
Bienvenidos a Maciosare, el podcast de historia que no es serio, pero si es en serio, mi nombre es Jorge Juárez.
Yo soy Luis Mario González. Es un gustazo volver a hablar con ustedes el día de hoy.
Y como siempre, pues un saludo al Chalo, que está atrás del audio.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora bienvenidos al nuevo episodio.
Sí, señor.
Ahora no nos acompañó el Joe, pero está el buen Ibarra.
Sí, señor.
Omar Ibarra.
Salude.
Salude, nada, sin miedo.
Hola.
Excelente. Es exactamente serio, lo que le pedimos, güey.
Que no hablara, porque habló un chingo ese güey para callarlo. No saben lo que nos costó callar a este cabrón, güey.
No, y luego el güey está bien guapote, güey. No lo podemos mostrar en cámara. Nos va a robar todo el pedo, güey. Sí, y no, vamos a terminar nosotros en la calle, güey. Entonces, no.
La gente va a decir, ¿Juan Pazurí qué?
Juan Pazurita.
No, hombre, güey. Pero sí. Bueno, güey. Pues un saludo a todos los que están haciendo la magia atrás de cámara. Y vámonos de lleno con el tema del día de hoy, güey. Que va a estar bastante chido, que la neta, igual, estoy igual que en el de Sor Juana, güey. Yo no sé mucho de este personaje, de la corregidora.
Ajá.
Que pues sé prácticamente lo que nos enseñan en la escuela, que la reducen como a este grado de que es nada más la que dio el pitazo así de que ¡ay! Ya nos descubrieron. Avísenle a Hidalgo y a todos que ya, sí, ya valió verga.
Sí, sí,
pero pues la reducen a eso y creo que pues casi todos los personajes históricos son más que un 3-4 líneas en el libro de historia de la SEP, ¿no?
Sí, exacto. Y tampoco es nada más como que un personaje incidental de una mala serie que nada más sale, manda el mensaje. Y mandan el mensaje y luego ya suceden un montón de otras cosas, ¿no?
Yo nomás sabía que puso la casa, ¿no? Bueno,
eso también es poquillo lo que te enseñan en...
Ajá, en la primaria, nomás, José Ortiz, ahí estaba, ahí cuando se dio la junta antes.
Y traía un chongo.
Ándale, sí, papa cruda, sí.
Güey, es que si te lo hacen sonar así, nada, es como que no, pues puso la casa y de repente les llevaba limonada y burritos de frijoles.
Pero era la que les cocinaba, güey.
Sí, pero pues, o sea, nunca te lo explican bien como siempre, güey, la escuela y todo lo que te enseñan ahí, güey, pues viene bastante incompleto y no está muy chido cómo te lo ponen, güey. Porque la verdad, güey, es de que fue una persona, como dije al inicio, bastante apegada a sus principios, güey. Y tomaba decisiones basándose en sus principios, güey. Entonces, mira, vámonos directo con hablar de Josefa Ortiz de Domínguez, güey. Esta persona, güey, nació de hijos españoles ya en Querétaro. No, perdón, vivía en Querétaro, pero ella nació ya en la Nueva España, ¿no? Entonces, sus padres murieron muy jóvenes. Quedó a cargo de su hermana, que la metió a un colegio. Y en este colegio, ella se salió, pues, para poder casarse con el señor Domínguez. Que era el corregidor, ¿no? Rebeldía. Todavía no era el corregidor, pero pues sí, salió para casarse con él y pues ayudándole a criar a sus dos hijos, ¿no? El señor había enviudado.
Ah, ok. O sea, le compraba los huevitos sorpresa a los hijos de este señor.
Ándale. Y luego lloraba cuando le decían mamá. No te creas. Mi chichito es súper idiota. O sea, el punto es de que si tienes hijastros, no son tus hijos. Es el punto del chiste. Pero bueno, el punto es, güey, de que a mí se me hace muy interesante, güey, porque como decíamos ahorita, lo único que te dicen es de que esta persona nada más prestó su casa, ¿no? Pero la verdad es de que tenía unas ideas bastante fuertes acerca de por qué deberíamos ser independientes, ¿no? Una de las principales razones era de que en 1700, cuando entran los Borbones a España, cuando se quedan con el poder y todo eso, que habíamos hablado de esto en un episodio anterior, que eran las leyes borbónicas, ¿no? Exacto. Tú te aventaste ahí todo ese temilla, güey. Una de las cosas que, pues, no, que se quedaron igual que antes era que si eras nacido en la Nueva España, no tenías el mismo privilegio que un español nacido en la Península Ibérica. Exacto. A pesar de que fueras hijo o hija de padres españoles, güey.
Sí, pues ya no eras legítimo, güey. O sea, por así decir, ya habías nacido en otra tierra y en automáticamente eso te convertía en otra, pues otra estirpe de la raza, por así
decirlo. Ajá, de menor casta, güey. Así que pues no, porque no eres europeo, así, nacido en la tierra en donde, pues, todo ese desmadre ya bien pinche racista y clasista, ¿no? Exacto. Pero la cosa, güey, era de que criollos, güey, y que los criollos eran los hijos de padres españoles nacidos en la Nueva España, no podían tomar posiciones principales de gobierno, güey, ni en el ejército, ni podían llegar a ser virreyes, ni podían estar, siempre tenían que estar al margen de los meros españoles, ¿no? Entonces,
claro.
Ah, güey, me río del día a día, güey, de la vida, güey. Pues eso sucede todo el tiempo en todas partes todavía. Pero bueno, güey. el punto, güey, es de que, pues aquí, doña Josefa, güey, ya le estaba empezando a molestar mucho ese pedo, güey, ¿no? O sea, era algo que traía cargando, güey.
Sí, pues ella quería también un parte del huesillo.
Sí, güey, toma.
Que es bueno, justamente, es como que reconocer que es un mito, güey, todo este pedo de la independencia, güey. Que no me voy a cansar de recalcarlo mientras estemos en este programa, güey. De que... Es que no es conspiración, güey. Es de que el mito más grande es de la independencia. Sí. Es de que la independencia se hizo para apoyar y pelear por los derechos de los más pobres, güey. O de la clase baja. Y realmente la independencia se hizo porque los criollos querían el poder que el rey en España no les estaba reconociendo, güey. ¿Sí me explico? O sea, Hidalgo era criollo, güey. Ahorita estamos viendo, José Ortiz era criolla, güey. Iturbide, güey. Allende, o sea, todos eran de esta clase.
El Pípila.
Morelos.
Morelos, no, pues Morelos ya era, no, era hijo de
no era criollo, pero...
Creo que era una mestiza, un mestizo y una mujer afro-mexicana, algo así.
Pero de todas maneras, o sea, por el rango, o sea, del grado de estudio y todo, o sea, también ya estaba como en esa estirpe de gente
sí, bueno,
que quería llegar al poder. Porque por la clase baja con la iglesia en ese momento y hasta, pues, hasta... recientes fechas, está muy cabrón que alguien de clase baja llegue al poder, güey.
Por eso no es pobre porque pero... quiere. No,
prácticamente. No.
En parte, pues sí. No te creas, güey.
Bueno, lo dijo el blanco, Lo dijo el blanco, güey.
Pero si ya se van a agüitar. Ese güero de lentes, no sé lo que habla.
Güey, ¿cómo te dijeron otra vez el morenéxica, no?
Ah, que nos dijeron
el white chicken y el morenáxica.
Morenáxica, suena bien fregón.
Oye, no, como el señor que se emputó. Es una falacia.
No diga falo aquí.
Es una falacia. El feminismo lo patrocinan los judíos.
Sí, es cierto, ¿verdad? Así que... O sea, bueno, estaban creciendo la tensión, güey. Y con esto de las leyes borbónicas, güey, o sea, se estaban empezando a hartar porque no podían... Nada más no podían avanzar, güey. También en sus carreras, güey, pues no puedes avanzar un poco más allá. Eres una persona ambiciosa, no te permiten llegar a donde tú puedes estar, güey. Y es también el clásico ejemplo de, güey, es un pendejo haciendo un trabajo que yo pueda hacer mejor y nada más por privilegio y por su posición y su nombre y de dónde viene, pues entonces lo ponen ahí, güey. Eso no es justo, no está chido, güey.
La historia de México.
Sí, güey. La historia de la humanidad, güey, en general.
Vamos a hablar de los políticos aquí.
Entonces, pues estaban creciendo esas tensiones, ¿no? Y desde... En verdad, cuando se trataron de hacer los primeros movimientos de independencia, entre comillas, güey, más bien se buscaba como algún tipo de autonomía declarándose leales al verdadero rey de España, güey. Esto sucedió cuando Napoleón entra a España en 1808... Que empieza su invasión bastante... pinche vato pasado de verga, güey. Porque tenía un aliado, que era España, y le dijo... Oye, pues es que no puedo llegar a mi enemigo, que es Portugal, pues porque está todo tu territorio, ¿no? Déjame, voy por ese cabrón Y cuando le dan permiso, va mandando a que estudien las calles, el terreno, deja soldados por aquí, batallones por allá. Y ya cuando se vuelve conveniente, pues nada más se convierte en una fuerza ocupadora de un territorio ajeno, güey. O sea, bastante pasado de verga, güey. Y eso fue, le fue, de hecho, Napoleón, eso fue una de las cosas que lo terminaron tumbando, güey. Todo el mundo se acuerda de el pedo de Rusia, pero la verdad es de que eso permitió que terminara de ser tumbado porque ya tenía un chingo de recursos atados a España, güey. Entonces, es que ese cabrón está en... Toda la pinche historia se aparece, güey. Pero el punto es de que cuando esto sucede, que se mete España y que él se declara... Dice, ok, a ver, yo les voy a resolver... Ayudar a resolver quién es el verdadero rey de España, ¿no? Si el papá o el hijo.
Y pone al hermano, ¿no?
Se pone él mismo, güey. Es decir, ¿sabes qué? El ganador soy yo. No, yo soy el legítimo rey de España. Y se pone la corona. Y el vato, como siendo muy buena onda, se la pasa a su hermano, güey. Al pinche Joseph.
Un saludo a Joe.
Un saludo a Joe.
Al camarógrafo, ¿no?
Que los españoles de cariño le decían el Pepe Botellas porque era bien borrachote. Bien
borrachote. Era como un saludo a Felipe Calderón también.
Que dicen que eso es un mito, ¿no? Pero pues bueno, eso es
otro tema, güey. Güey, pues nomás fíjate cómo festejó con el Checo Pérez, güey, en la alberga y todo, güey.
Es que era una alberca llena de tequila, güey.
Hay un video que es que está como cuando inaugura, creo, los Juegos Panamericanos, güey, no sé qué año y todo. Que da el discurso, se ve trabadote el pinche Felipe Calderón, güey. O sea, ahí están las cámaras, güey. Obviamente, pues ya... Si a mí me dices, es que Jorge, tomas mucho, yo te voy a decir, no, güey, es lo que dice el Ibarra, no es cierto, pero pues, güey.
No, yo tomo una cantidad normal. Claro. Para mí. Mientras, si para no ti es mucho, es tu pedo, güey.
La entrevista a las 8 de la mañana.
Güey. No. O sea, yo tomo ahorita porque, pues, es parte del programa. En el contrato
así estamos, dice, trabajando, güey. Firmamos un papel legalmente, güey, que tenemos que cumplir, güey.
Pero bueno, güey, entonces estamos con Pepe Botellas.
Estamos con Pepe Botellas y los Bonaparte se meten ahí a España, güey. Entonces, el primer movimiento de independencia, que en verdad fue en 1808, güey, no en 1810. Uh-huh. Bueno, el primero fue en 1500 algo, güey, pero esa es otra historia. Ya en esta época, güey, el virrey, Videgaray,
Iturrigaray, ¿no?
Iturrigaray. Es que suenan igual, güey. Sí,
pero no es Videgaray el de la corneta.
O el político también.
El hermano de...
Ahí siguen presentes, güey. Pero bueno, el punto, güey, es de que este señor declara independencia, pero no independencia de España. Más bien se declara leal al rey Fernando, que era el hijo del padre y el hijo, del padre e hijo, que eran los monarcas de España. Era el hijo. Entonces, ellos en verdad se vuelven leales a Fernando. Eso es lo que declaran, güey.
Sí, Iturrigaray.
Iturrigaray, ¿verdad? Sí, era Iturrigaray. Eso es cierto. Gracias por la corrección.
Porque estamos en el episodio de La Corregidora.
¡Ay, güey!
Lo hizo de nuevo.
Otro más.
Entonces, sí, empiezan a juntarse en la casa de los corregidores y lo disfrazan como estas juntas literarias, ¿no? De que nada más nos estamos juntando a hablar de literatura. Pero están discutiendo cómo independizarse de la Nueva España, güey. Y, o sea, estas juntas empiezan cuando todavía se están queriendo nada más separar de la España napoleónica. Pero durante esas mismas pláticas empieza a surgir esta idea de que, güey, deberíamos de independizarnos por completo. Entonces, de la manera en que entra José Ortiz de Domínguez aquí, güey, aparte de que ya ya estaba prestando su casa para todo este rollo, güey, era que era una persona bastante, lo que el día de hoy a lo mejor llamaríamos nacionalista, güey, era bastante pro-México, anti-España, güey, al punto de que contaban que iba en su carruaje por las calles, güey, veía españoles en la calle y les escupía, güey.
¡A la verga!
Sí, güey. Sí, güey. Esta señora se lo tomaba en serio, güey. Se lo tomaba bastante en serio, güey.
Era como un redneck acá escupiéndole a un mexicano en Texas, ¿no? Digo, vuélvete a tu país. Pero al revés, vuélvete a España, estúpido.
Pero justificado, más bien como si un
es lo que dicen los
un nativo americano, güey. Como si un nativo americano viera un blanco y les escupe. ¡Puah! ¡Sáquese a la verga, güey! Esta es mi tierra, güey.
No pueden porque andan pedos. ¡Acá! No. En un casino.
Lo dijo él, lo dijo el Morenaxican. Sí. No fui yo.
Atáquenlo a él, atáquenlo a él.
TikTok, déjensela caer.
Oh, palabras limpias.
Palabras limpias, por favor.
Bueno, entonces, ¿les escupía? ¿Qué?
Les escupía, güey. O sea, de verdad estaba completamente en contra de no ser un país independiente, güey. Y se enamoró de esa idea, ¿no? Al punto de que estaba planeado para hacer el movimiento de independencia el 1 de octubre, ¿no? Y esto es algo que a lo mejor ya conocemos un poco más, de que hubo un problema, alguien traicionó y delató, y entonces ya iban contra los insurgentes, güey. Ya iban en contra de los que los estaban planeando, güey. El esposo de doña Josefa Ortiz de Domínguez, güey, se pone nervioso, güey, pues tiene una posición política importante, güey, y no quiere involucrar a su familia porque muy fácilmente los encuentran culpables y los decapitan a todos, güey. Sí. Entonces este señor dice...
Algo normal en esos tiempos.
Ah, sí, o sea, pues ya. En red, acaba de pasar la Revolución Francesa, de capital a la mitad de Francia.
Pero que era corregidor, pero ¿cuál era su función pública? O sea...
Corregir, güey. En Querétaro. no te puedo decir así exactamente qué es lo que hacía el corregidor, güey, pero pues sí era un puesto importante de corrección, güey, en el gobierno. igual si nos pueden tirar para ello en lo que continuamos con el tema, nada más investigar ahí en corto de qué es lo que hacía el corregidor, güey, para pues, no dejarlos con la duda, güey.
Este... Con la duda adentro.
okay. ¿Qué hace el corregidor? Pues corrige. Te va a contestar Alexa, digo.
Google, no me hagas esto, por favor, güey. Pero pues sí, güey, o sea, era un puesto importante, güey, también, o sea, tenían cosas que estaban arriesgando, ¿no? Entonces el señor, asustado, güey, y preocupado por su familia, decide encerrar a Josefa Ortiz de Domínguez en un cuarto, güey, para que no haga nada. Porque sabía que ella iba a alertar a todos los insurgentes, güey, para que pudieran hacer algo al respecto, güey, y que supieran que iban tras de ellos.
¡A la verga!
O sea, ella estaba así metida de que nos vamos a independizar y chingue su madre los gachupines, güey.
Siempre se me ha hecho bien graciosa esa palabra, güey, pinches gachupines.
Se supone que la definición de Oxford aquí en Languages dice, alcalde de algunas poblaciones importantes que era nombrado por el rey y tenía competencias en asuntos administrativos y judiciales.
Y corregía.
Exacto. Sí, administrativos, judiciales y corregidores. Pero bueno.
Era el que corregía los números.
Ya me cansé el botón. Este.
Corregía los errores de su esposa, ¿no? Oh, chingada madre, güey. No, pues, bueno, es eso, güey, ¿no? Era como que alcalde de varios municipios, ¿no? En Querétaro. Entonces, este señor estaba tratando de ver por su familia, güey. Y aquí es algo que yo les quiero preguntar a ustedes, güey. Ahora sí, como dijo Peña Nieto, de que tú, ¿qué habrías hecho? En mi lugar, ¿tú qué habrías hecho, güey? Porque, güey, o sea, tiene mucho sentido que el señor trate de ver por su familia, güey. De que yo tengo que cuidar a mi familia, güey. Y, pues, a mí y a mi familia.
Machito,
y,
¿eh?
Y pues no está mal, güey. Imagínate, tienes el riesgo de que van a matar a tus hijos y a tu esposa, güey. No se va a hacer muy machito querer proteger a tu familia de eso, güey.
Y los demás van a decir, normal, ¿qué es en pro de la independencia? Sí, pero no hay familia, güey. Ajá. O sea, a lo mejor que se mueran los indios. O indígenas. ¿No te creas? Porque puede ser una realidad latente.
Bueno, a mí lo que se me hace raro es, güey, está en peligro mi familia, voy a encerrar a mi esposa.
No, o sea, porque sabía que la esposa iba a hacer algo que los iba a comprometer todavía más, los iba a poner en mayor riesgo, porque ella estaba dispuesta a irse 100% por el movimiento de independencia, güey.
Argüendera,
Que es que eso es lo que está impresionante de esta persona, güey, que le valía madre, güey. Ella sabía que esto tenía que suceder, güey. Entonces sí,
está comprometida con el papel, por así decirlo.
Ajá. Pero en pro de sus derechos criollos o en pro de la
independencia. De la independencia de es que aquí, por ejemplo, eso lo mencionamos también en el episodio de los masones. Que, o sea, el pedo de la independencia no es coincidencia que haya sucedido en México y en toda Sudamérica casi al mismo tiempo, güey. O sea, toda esta idea de independizarse nace de, como dice Luis Mario, de cómo los Bonaparte toman España y empieza como una cadenita de dominó. Uh-huh. Empiezan a caer todos los reinos de España en Sudamérica, empiezan a caer. Entonces se crea como este movimiento independentista en todo Centroamérica.
También tuvo influencia
como la primavera árabe
de Estados Unidos, porque fue en el 777, ¿no? O sea,
pues fue como que el que...
¿Cómo? O sea, es que empezó Estados Unidos, ¿no? En 1777 y después ya México y los días
de hecho.
No, ya Estados Unidos ya traía otros. Claro, de hecho Estados Unidos ya había empezado su etapa de expansión.
O sea, ya para cuando empieza, ya para este 1800, ¿a eso te refieres?
Sí, ajá, de que ya había pasado mucho tiempo lo de Estados Unidos.
Pues todavía no estaban en una excelente posición, güey, porque en 1812 los ingleses, bueno, los canadienses, que son ingleses, quemaron la Casa Blanca, güey. Sí les dieron una buena arrastrada.
Ah, que pero justamente porque Estados Unidos ya te digo, ya estaba con su plan de querer expandir más territorio y más y
como
más.
Como decía este Jeremy, ¿no? Que exportar su producto de independencia, ¿no? O sea, bueno, esclavitud. Bueno,
pues sí, o sea, justamente. De hecho, mucho pedo de la independencia y de cómo se genera. Pues sí, está Estados Unidos, y ya lo vimos en el episodio de los masones, tiene influye un chingo. Uh-huh. Pero bueno, sigamos.
¿Es el proyecto de los gringos y todo eso?
La forma y la idea. La idea ya venía, o sea, te digo, era algo que se venía permeando desde Europa también con todo lo del pedo de los masones. Estados Unidos mete su pedo masónico, que hablábamos de que son dos movimientos, y tienen una gran influencia en México y en el resto de Latinoamérica.
Sí, güey.
Sí jugó un papel importante Estados Unidos.
Donde fue más evidente fue en la Revolución, ¿no? Fue ahí donde sí, de plano. Bueno, me da algo, como sigamos con la corregidora,
sí, mejor. Pues sí, seguimos con la corregidora, güey, que en este punto está encerradilla en su cuarto pensando cómo le va a hacer para avisarle a los demás insurgentes que ya le avisaron a la corona, güey, que va a valer merga, güey. Entonces, de alguna manera, güey, logra sacar una carta que usó con... pues usó como imprenta para que no reconocieran su letra, güey. Y se la logra dar un güey que no recuerdo bien su nombre, que sale cabalgando a madre para encontrar a otro güey que no recuerdo su nombre, güey. Y están, o sea, para poder avisarse entre todos de que ya valió madre este rollo, que se tiene que adelantar la pinche fecha, güey. Entonces, esta persona logran llegar con Miguel Hidalgo. Es cuando Miguel Hidalgo hace el grito de Dolores y todo ese pedo, que se tuvo que adelantar a la madrugada del 15 de septiembre. Entonces, para esto la corona, pues ya, o sea, se dan cuenta de quiénes son todos los, todos los que están involucrados, los revoltosos, los insurgentes que están involucrados en la conspiración. Hubo ahí un traidor de apellido Arias que empezó a poner dedo a todos. Entonces, van y arrestan a los Domínguez, güey. Van y los arrestan, y al señor Domínguez lo mandan a prisionero a una parte, y a doña Josefa la mandan a un convento prisionera en otro lugar, güey.
O sea, de nada sirvió que la encerraran.
De hecho, no, güey. De hecho, o sea, esa señora nada más, nada más terminó de demostrar su punto de por qué.
Eso se llama secuestro, señor Domínguez.
Sí, o sea. bueno, te refieres a eso, güey. Sí. Pues no sirvió de nada, güey, pero aquí está lo curioso, güey. Si ella no se hubiera aferrado a eso, güey, pues no tendríamos... No habría sucedido la independencia de México como la conocemos el día de hoy, güey.
Y si no la hubieran encerrado, de todas maneras
hubiera pasado, más fácil, güey. Hubiera estado más fácil.
Sería innecesario, señor Domínguez. No chingue. No haga, señor. Si su esposa es muy aferrada a algo, no la encierre. No es la manera. Ese es el consejo que le damos,
sí, a Macesare. ¿Cómo se les ocurre querer defender a su familia? ¿Están locos, güey? Pues...
De todas maneras va a pasar lo que va a pasar, güey. O sea...
Es que sí, es un buen punto, y precisamente, se me hace un debate muy interesante porque Josefa estaba con esa mentalidad de que, güey, es que esto tiene que suceder, güey. Esto es algo que tenemos que hacer, necesitamos independizarnos, güey, y poder crear nuestro propio proyecto de nación. Entonces, pues el punto es de que logran iniciar la independencia, ¿no? Y para 1817... ya termina el caso de doña Josefa Ortiz, güey. El virrey, o sea, porque ya para 1817 ya se había aplastado al movimiento insurgente de Miguel Hidalgo, y hasta Morelos también ya lo habían fusilado, todo ese pedo, ¿no? Entonces el virrey, también reconoce como que, pues el corregidor, o sea, pues tampoco es una persona tan culera, vamos a ayudarle un poquillo. Le permiten ciertos ingresos y liberan a su esposa. Ya al señor Domínguez ya lo habían liberado y también liberan a su esposa, güey. Supongo que también porque él trató de ser leal a la corona y también lo ayudaron, no lo ejecutaron a él y a toda su familia, ¿no? Entonces, ya para cuando Iturbide, güey, entra a la Ciudad de México, güey, con el ejército trigarante.
Que logra la independencia.
Que logra, que es el que junta a las diferentes facciones que estaban peleando por independencia. Logra juntarlas y entre todos firman un papel donde dicen que México es independiente. Pero pues el muy cabrón dice, ok, y yo voy a ser emperador. Entonces todo el mundo que no.
No, la gente, bueno, cuenta la leyenda que la misma gente fue la que lo pidió, güey. Cuenta la leyenda que cuenta la leyenda que llegó la gente a pedirle a su casa por esto y que tú debes ser nuestro.
Uy, me suena eso de alguien cajista algodón. Ah, tío.
Cuenta la leyenda, güey, que él es el pueblo, güey. Entonces.
Ah, caray, me suena tener esa palabra.
Pues es que son. Estas pinches leyendas políticas están piratonas, güey. Pues de la misma manera que, pues hablando de contemporáneos, güey, Napoleón dice como que, güey, pues es que la gente votó por mí, güey. Pero aplicó la vieja de nada más agregarle ceros a los votos, güey.
Ah, PRI. Primero, digo.
Fue el primero en hacer eso, güey. El primero. La verdad, güey.
No se le fue la luz, güey. Se le apagaron las velas a la hora del conteo. Se apagaron todas las velas, güey.
Se apagaron solitas. Pero entonces, güey, Iturbide y su esposa, la emperatriz, la güera Rodríguez, la famosa güera Rodríguez, tampoco eran completamente pendejos, diría yo, güey. Porque invitan, reconociendo la importancia, la influencia y la posición y pues toda la fama y la reputación que tenía doña José Ortiz de Domínguez de ser completamente mexicana y completamente en contra de los gachupines, la invitan a la corte, a una posición importante. Y lo que les dice la doña José Ortiz de Domínguez es, ño chiñol, vas y chingas a tu madre. Yo no dije que deberíamos de ser un imperio, deberíamos estar peleando por libertad, por republicanismo, güey, por justicia, güey. Y no se le hacía correcto, güey, que este güey viniera a robarse el poder en México así nada más, güey. Y pues no le duró, güey.
Otra vez el convento, vámonos.
¡Órale! ¡Pinche convento! Entonces, ya después de todo el movimiento de independencia, güey, todo eso, en verdad fue así nada más quedando al margen de la política, güey. Era más bien nada más como esta figura a la cual se le escuchaba o se le consultaba, güey. Era alguien, pues, que sabían que tenía ciertas ideas, güey. Más bien era como una representación simbólica, ¿no? Por eso yo en un principio dije de que era como la primer mexicana, porque era la que estaba decidida que esto tenía que funcionar, pase lo que pase, güey. Y estaba tan decidida.
Fue una mexicana.
Sí, fue una.
Que no vendía fruta. Sí, no, bueno, es que, sorry.
Es que yo no pensé, dije, no lo voy a decir, porque creo que se queme el Jorge.
No, es que le acabo de comprar a Marlene un libro, güey, que se llama Mexicanas que hicieron historia, y hay un chingo de mexicanas antes de Josefa que estaban bien cabrones, pero eso no es la primera, o sea.
Sí, pero no era, una antes de eso no era México, es la cosa, güey. Yo por eso me tomo la libertad de que bueno, nadie más hace esto, o sea, en verdad en el mundo histórico no la conocen así. Yo me tomo la libertad de llamarla la primera mexicana porque al mismo tiempo que nace México como país, como lo conocemos el día de hoy, está ella peleando porque independizarnos de España, güey, no ser un imperio, ser una república, güey. Entonces ella está peleando por eso y de verdad está así como pensando en fundar el México un poco más como lo conocemos el día de hoy.
Ahorita va a salir un señor, es una falacia.
No, eso no es cierto.
¡Sáquese! Haga su propio podcast.
Pinche viejo miado.
No, güey, es que sí se intensean. Se intensean bien divertido, la verdad. Este tema se hace bien fregón porque luego sacan muy buenas opiniones también. De repente nos dicen cosas que yo no sabía.
Como lo lees todavía.
Mira, es bien fácil así, mira, bloquear.
Como el de ZLN, un vato. Eso lo creó
Salinas de Gortari. Sí, güey, sí se pone bien intenso.
No,
la gente,
no, pues pruebas, ¿no?
Está chido escuchar las historias.
¿Dónde salió?
A mí se me hace chido escuchar esas historias, aunque suenen bien locas y completamente falsas, o aunque sean falacias, güey. A mí se me hace bien interesante escucharlas. Entonces, de verdad, si tienen así. No otra información, otra cosilla,
no
díganos.
Que nuestra información sea la absoluta, ¿no? O sea, ahí.
Exacto, sí. Es que el chiste es en cómo decirlo, güey. O sea, porque también nos han llegado comentarios de que, se equivocaron aquí, o les faltó eso, o les recomiendo que lean esto y todo. Pero ya cuando llegan, es que ustedes están bien pendejos, porque yo tengo las razones cuando dices, ay, mi.
Sí, cuando nos dicen que nos equivocamos, ok, muchas gracias, bloqueado.
Exacto. No los vamos a bloquear nada más porque contestan, ¿eh? No sé, güey.
Eso es mentira.
Es una falacia.
No, es una falacia. Pero bueno, entonces estamos en que se quedó al margen político, pero siguió siendo
sí,
como.
Seguía representando a lo que ella creía que debía de ser el México independiente, güey. Y lo creía tanto hasta sus huesos, güey, que en su lecho de muerte se rehusaba a permitir que su hijo entrara al cuarto porque él se había puesto del lado de la corona durante la guerra, güey. Y se rehusó a ver a su hijo y su hijo estaba así como que, no mames, güey, déjenme ver a mi mamá, se está muriendo. Ella, ni de pedo, pinche traidor.
Pinche gachupín.
Pinche gachupín, sí, güey, la verdad. Y ella estaba así, pues completamente decidida, güey. A ver a México de esta manera, llevar a México por este rumbo, güey.
Oye, güey, y bueno, hay una... ¿De dónde le nace a Josefa como todo, o sea, todo este patriotismo, por así decirlo, güey? ¿De dónde surge, güey? ¿De su escuela? ¿Tuvo alguna figura que lo haya como empujado a esto? ¿La muerte de sus padres, tal vez? No sé.
Yo creo que fue en verdad todo el... Pues todo el contexto. Toda su vida, güey. Todo el contexto en el que creció, porque en verdad eran... Pues eran... Sus papás eran padres españoles, pero... Uh-huh. Las fuentes dicen que de clase media, güey. Entonces, pues, ya no tenía mucho poder y privilegio, güey. Y súmale que si eres un criollo, no puedes acercarte a estas posiciones importantes de poder, ¿no? Entonces, también, pues, su esposo estaba así como en... Pues, era corregidor, güey. No, que era una posición importante, pero a lo mejor y nada más era una persona ambiciosa, güey. Aquí es en donde se puede poner un poco más, gris o un poco más oscuro, güey, la historia que estamos contando, güey. Porque así como te lo pongo yo, suena bien padre, ¿no? De que, ah, sí, esta señora a huevo. Era nada más una chingona. Pero, güey, podría ser, güey, que nada más era una persona que solo estaba buscando tener más poder. Y poder para ella y su familia. Entonces, a lo mejor y ahora ya nada más nos están contando la historia de esta persona que quería ver por México independiente, por los mexicanos. Pero en verdad, en lo que estuve investigando, güey, no encontré muy bien así como algo escrito de ella de que... Ah, pues es que creo en los derechos iguales para la gente indígena, mi. En verdad, nada más quería separarse del colonialismo, güey, del mundo europeo, güey.
Ok. Pues sí, es que justamente también este tipo de personajes que son como tan extremistas, uh-huh. Siento que hay algo ahí detrás que tal vez no entendemos el por qué toman decisiones o posturas tan radicales, güey. Ajá. Porque, o sea, al grado de escupir, güey, que ese pedo...
No está bien, aunque
una persona, aunque el señor que puso que era una falacia el episodio, güey, si lo veo, no lo voy a escupir.
No, pues no.
No es la manera correcta, güey.
Que se lo merezca, pero no se lo
va a... A lo mejor él a nosotros sí, pero...
No, pero pues ya habla más de él que de nosotros, güey. ¿Sí me explico? O sea, a lo que voy es de que justamente... Independientemente de seas patriota de cualquier lugar donde estés, tenerlo tan a flor de piel al grado de escupir, porque ya escupir ya es como un pedo más de...
Sí, completamente despectivo, insultante, güey.
Ajá, o sea, por eso me nace ahorita como la pregunta de, ah, chingo, o sea, ¿de dónde nace en ella que ya ahorita que dices, pues sí, es el contexto, a lo mejor, pues la forma en que el rey de España pues tenía a esta clase subyugada, por así decirlo.
Pues se podría decir, güey, podría ser que ella creció también con toda su vida vivió con cierta cantidad de opresión que para su situación ella lo percibía como opresión, güey, a pesar de tener más privilegios que otras personas.
Y sí, de ir a la escuela, güey.
Ajá. O sea, para empezar, ir al colegio, a lo mejor y nada más era una persona que veía más allá y era más ambiciosa. Pero no se lo permitía, güey. Entonces, eso lo veía como opresión, güey. Hay un punto que hacerse ahí, güey. Hay un argumento.
Que fíjate, no me acuerdo quién mencionaba eso. Creo que es un Sunegi, güey. En uno de sus libros menciona este pedo de que... las revoluciones regularmente las hace la clase media, güey. Porque, sí, justamente, o sea, porque los de arriba, pues, quieren mantener el poder. Claro. Los de en medio quieren llegar al poder y los de abajo ni siquiera saben que pueden llegar al poder, güey.
Están tratando de sobrevivir
nada más. Entonces, son los de la clase media los que siempre juegan este tipo de roles como las independencias, las revoluciones y todo eso.
Ajá. Que le decimos, pues, clase media, ¿no? Pero, güey, pues, si tu familia es alcalde... De cierta región grande de un estado, güey. Bueno, provincia en ese entonces, güey. Y si te estás codeando con militares y sacerdotes de altos rangos, güey. No sé, güey. Según yo soy clase media y nunca he hecho ninguna de esas cosas, güey.
Sí, pues es que ya también depende. Es que, bueno, eso ya sería meternos en otro tema. Pero el cómo está permeado muchas veces la visión de qué es clase alta y qué es clase baja y qué es clase media, ¿no? O sea, ajá. Por ejemplo, este, clase baja, pues es como, como se dice, o sea, pues realmente vives al día y no tienes tiempo de... Es que la gente es puro porque quiere... ¿Por qué no te pones a leer un libro de superación y haces tu empresa, güey? Creo que
compras tres casas, rentas dos.
Ándale, justamente. No, o sea, no, dices, güey, o sea, no hay tiempo para eso. No mames. Ajá, entonces los de clase media, este, es como... Güey, o sea, pues yo no tengo que sobrevivir al día. Tengo ahí un, este... Un ingreso que puedo comprarme un pinche curso de Carlos Muñoz, güey. Yo qué sé, güey.
No lo hagan.
Tirar
no,
mi dinero.
No se compren esos.
Pero mamadas, no puedo, güey, tener mi Porsche que tiene el de clase alta. Ajá. Entonces es como que está muy...
Sí, güey.
Pues, sí, como... No, ¿cómo se dice? No blindado. Cuando, polarizado, güey. Ajá. El pedo de las clases sociales, güey. Que, pues sí, güey. Que los mismos que estamos en esto... En estas clases, o sea, pues como, ay, güey, yo no soy clase media, pero pues tampoco eres clase alta. Ah, pues yo no soy pobre, pero pues sí, vives. ¿Sí me explico? O sea, no alcanzamos a vernos.
Es como decir que
propia yo, realidad, güey.
Es como decir, sí, yo soy moreno, claro. Ah, entonces...
Ándale, güey. O
sea, ¿eso qué es,
güey? ¿Qué pasó? No, pues cuando dices que no soy moreno. O sea, como que no quieres decir que no, es que yo soy moreno.
Ibarra, tranquilo, güey. No te alteres, güey. No le pegues a Chalo, güey. Déjalo en paz, güey.
No, dijimos que Ibarra era Juan Pazurita, güey. Es de joder.
Ah, sí, por eso le ofendió de que ¿qué son estos comentarios racistas?
Están hablando de morenos, güey. ¿Por qué ese moreno está hablando acá?
Este, o sea, pero güey, yo creo que sí hay un argumento que se puede hacer, güey. A lo mejor y esta persona nada más no dimensionaba las consecuencias. O le valía madre, güey. Porque cuando sí le cayó la ley, pues sí, la fueron y la encerraron, güey. Pero pues no se dice que haya sufrido torturas, güey. No ejecutaron a su familia. O sea, pues como era de cierta posición política, güey, hasta cierto punto importante, güey. Pues a ese tipo de prisioneros, güey, no se les avienta en el lodo, güey. Los tienen en un cuarto bonito. O sea, pues estás aquí encerrado y eres un prisionero, pero pues tienes lo que necesitas, ¿no?
Escribiendo entonces, en un pergamino acá, merezco abundancia, merezco... Ay, no.
Sí, no, o de que, güey, esto es opresión, esto está mal. O sea, pero... se puede decir que a lo mejor nada más le valía madre las consecuencias porque se podría decir, güey, hasta, que hasta como mujer no le tocaba vivir una consecuencia tan allá como... Ser decapitado, güey. ¿Quién sabe, güey? Dependía de las leyes de ese entonces, güey. Hay quienes podrían decir ese argumento. Yo no estoy haciendo ese argumento. Nada, le estoy dando una voz a quienes lo harían, güey. Entonces, o sea, está curioso, güey. Sí, definitivamente tenemos que tener cuidado, güey, cuando te presentan este tipo de figuras de que, no mames, güey, esta nada más era una persona que era bien vergas, punto final. Espérate, pero ¿por qué, güey? O sea, aparte de todo esto, güey, suena que era una persona... Ah, a lo mejor era un poco difícil lidiar con ella, ¿no? Le estás escupiendo a la gente en la calle, güey.
Exacto.
Este, no dejas que tu hijo te vea en tus últimos momentos, güey.
Bueno, lo del hijo tal vez te lo creo así de que, pues...
Pinche traidor.
Ajá, bueno, de que pero, a su visión.
Ajá.
Pero, pues bueno, güey, o sea... Es que a mí lo que más me marca es que le ando escupiendo a la gente. Pues, ¿qué eres? ¿Una llama o qué chingado?
Yo sé. Este, pero pues sí, güey. En verdad, este, a mí se me hace que es un personaje muy interesante, güey, porque a final de cuentas, güey, no habríamos, este, no habría sucedido la independencia como la conocemos el día de hoy si no hubiera sido por esta persona que se movió en corto para que sí sucediera, güey. Porque en lo que se vio en riesgo el movimiento insurgente es, este, todos empezaron a poner dedo, güey. Todos empezaron a delatar. Y este es el que tiene las armas. Y nos vemos en casa de ese güey. Y está así que, cabrones, no chinguen, güey. Vamos a hacer el plan que teníamos, güey. Y sí se arma. Y no se armó. Porque las terminaron matando a todos, güey. Pero pues, güey, hay bastantes buenos argumentos que hacer ahí a favor y en contra de doña Josefa Ortiz de Domínguez, güey.
Pues sí, o sea, nos guste o no nos guste, fue este...
Las mujeres escupen también.
Pues sí, o sea, este, nos guste o no nos guste, o sea, fue una pieza importante en el rompecabezas de la ajá. independencia, ¿no?
Sí, güey.
Este,
sí,
sí, sí. Entonces, pues
y que, ahí... que también a mí se me hace que luego a lo mejor y no se le ve muy por encimita... Porque no estuvo ahí en el centro, o sea, no dio el grito de Dolores.
No, encerrado.
Ah, exacto, güey, no llevó una multitud a saquear Guanajuato, güey. No estuvo en la guerra, pues estaba prisionera. Entonces también por eso se me figura que a veces le pasan muy por encimita, güey. Y pues no se me hace chido eso, güey. También por eso sí tienes que ponerle atención a estos otros personajes, güey. Porque muchas veces, güey, lo que es como que una duda o estos hoyos en las historias de los personajes de esa época, güey, lo puedes encontrar estudiando a las otras personas de esa época, güey. Entonces, pues, güey, o sea, hace un personaje muy importante, doña José Ortiz de Domínguez, güey.
Nice. Estuvo chido, güey. Pues, güey, creo que... ¿Cuánto tiempo llevamos, señor productor?
40 minutos.
¿40 minutos?
40 no. minutos, se pasó un chingo, güey, no mames. Bueno, sí mames un poquito, güey.
Pues, güey, yo la neta, digo, no sabía mucho. Ahora sé que...
¿En qué año murió?
1829. Está curioso, güey, porque las fuentes dicen así como que el... 29, 30, fluctuaba por ahí, güey, pero fue...
Bueno, al menos le tocó ver México independiente.
Sí le tocó ver a un buen presidente, güey, al primer presidente de México, güey, que fue el... Fue el Guadalupe Victoria, hizo bien las cosas, dijo, ok, vamos a hacerlo bien, voy a hacer mis 4 años, se acabó, y después de eso valió madre, güey. El siguiente güey que perdió las elecciones, Vicente Guerrero, no la aceptó, y... revolución, y pinches... Ah. Y ahí de ahí empezamos un pinche desmadre, güey, que... No se acabó hasta que Porfirio Díaz vino a ponerle un orden a todo, güey.
Oh. Que les duela.
Es la verdad, que les duela, pero eso es lo que hizo, junto a la caballada. Por eso hay gente que lo admira tanto, güey. Yo no. Esclavista.
Lo dijo pero, el güero, lo dijo el güero.
Pero, pues,
lo bueno, dijo el whitexican.
Güeraxican.
El güeraxican.
Morenaxican.
Pero pues, entonces eso fue todo por el día de hoy, para el episodio 33 de Macesares, doña José Ortiz de Domínguez. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, Spotify, TikTok, YouTube, Facebook también, Instagram. Ya nos pueden encontrar el grupo de Facebook en Facebook. Ahí vamos a estar posteando actualizaciones, cosas nuevas noticias, cosas que vayan a suceder pronto.
En todas las redes sociales nos encuentran como Maciosare Podcast y en el grupo nos encuentran como Maciosareños.
Maciosareños. En Facebook, ¿verdad?
En Facebook Maciosareños.
Pues, güey, yo quiero mandar un saludo a todos los suscriptores nuevos, a los nuevos escuchas, a los escuchas que se han quedado desde que empezaron a escucharnos, a los que ya llevan mucho tiempo. A todos, pues, un abrazote. La verdad, se me hace bien ver es que esta comunidad va creciendo poco a poco y cada vez somos más.
Según los números en TikTok, la gente nos escucha de... Bueno, los ve los TikTok de Perú, ¿no? Y Argentina.
De donde sea, de todo el mundo. O sea, qué chido. Si no nos escucha nada más en México, qué chingón. A todos les mando un saludo, un abrazote.
O a los mexicanos que están en otro país,
güey. Mexicanos que están en otro país.
Según Spotify también nos escuchan en Alemania y pues no creo que sea un alemán que nos escuche, ¿no? Creo que debe ser así como un mexa que está por allá.
A menos de que sea, homie. A menos de que sea como un perfil muy específico de que está aprendiendo español y le gusta la historia.
Entonces, tenga fetiches bien raros, ¿no?
Le gustan los morenaxicans, ¿no? Así que, ¡ay, de lentes rojos!
O que sea un bot. ¡Ay, ya!
¡Ya, Wilhelm, ya!
Olvídate, estoy casado alemán, pero hay un güerito, hay un güero como tú.
Él sí puede hablar.
Te sacan la green card alemana, güey, luego. Ya no hay green card.
La salchicha alemana que va a sacar.
Pero bueno, un saludo a todos. La verdad es de que ustedes hacen esto posible cada vez un poco más. Entonces, sí. Detrás del audio estuvo Don Chalo Soto, sí señor productor.
Muchas gracias por escucharnos este nuevo episodio.
En video, en cámaras, nos está apoyando Omar Ibarra.
Hola.
Ay.
Otra qué voz de sota. Misterioso. Qué voz de sota de este hombre blanco de ojos verdes, güey, que tenemos aquí enfrente. Un saludo
a Joe. Que nos está iluminando con su reflejo.
¿Quién puso ese negativo ahí?
un saludo a Joseph, que ahorita sigue trabajando, pero pues bueno, si no, ojalá estés descansando, homie. Pues de mi parte es todo, Jordi.
De mi parte también, y...
Ahora sí, beso. Que está bien.
Pues, güey.
Que sí, ¿a qué quieres? Si, si es consensuado, todo es posible, señores.
Hey.
Pues ya.
Güey, sin más que decir...
¡Chido!